La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. The Runaways, que podría traducirse como Las Fugitivas, fue un grupo estadounidense de hard rock y punk, compuesto exclusivamente por chicas de edad adolescente. Fue lanzado en los primeros años de la década de los 70 por el productor Kim Foley. Algunos de los temas más populares son Cherry Bomb, es decir, bomba de cereza, Queens of Nice, que podría ser Reinas de Ruedo, Neon Angels, Ángeles de Neón, o Born to be Bad, nacida para ser mala o malo. El grupo realizó giras por América y Japón, además del Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Francia, Suiza y Alemania. Tuvieron una carrera muy corta, 1975-1979, exitosa y tempestuosa. Tras su separación, varias de sus integrantes emprendieron carreras en solitario de forma muy exitosa. Así, Joan Jett continuó desarrollando el rock and roll de las Runaways con un toque más radiable, y Lita Ford emprendió su carrera hacia el hard rock. Adolescente de 13 años toca la batería que le regaló su abuelo en un rincón de su cuarto en Long Beach, California. Esa noche abre una fiesta y ella es la única chica de la banda. Muchas olas surfeadas y 2 años después, esa chica será una de las fundadoras de The Runaways, el primer grupo de rock femenino que le cerró la boca a la monotonía masculina cantando Cherry Bomb, la bomba de cereza, que no puede quedarse en casa ni en la escuela. La bomba salvaje que le promete darle al chico de sueños sucios algo por lo que vale la pena vivir. Un álbum internacional, gira japonesa con estadio lleno, disco de oro y camas compartidas. Las 5 adolescentes que apestaban, según la crítica misógina de las redes norteamericanas, eran furor femenino en guaridas europeas que celebraban su estilo protopunk, con fotos playera, bikinis y tabla de surf. Tenían 16 años. La historia de la banda se inventa con apellido Foley, porque así se llamaba el productor abusivo. Jackie Fox dijo en una entrevista que fue violada por Foley en la Nochebuena de 1975. Farsante o Don Juan, según la protección de la época lo nombre, que reunió a las adolescentes y se convirtió en su manager. Sandy cuenta que vio a un hombre con traje naranja en el estacionamiento de un bar y que cuando su novia le dijo que ese tipo conocía a Alice Cooper, se presentó y le dijo que era baterista. El hombre naranja era King Foley, a quien Zappa quiso convertir en el Brian Jones de The Mother of Invention y el encargado de repartir los números de teléfono. Después, la baterista de rock pionera, exuberante y poderosa, como llaman a Sandy en los homenajes, y la guitarrista Joan Jett se reunieron en la casa de Sandy a tocar y componer. Esa tarde nació The Runaways, se sumaron después Lita Ford en guitarra, Jackie Fox en bajo y Cherry Curry en voz. Y juntas formaron en febrero de 1976 un contrato con Mercury Records. Con desencuentros y abandonos escalonados, el grupo se disolvió en 1979. Con mejor suerte para Joan, que se convirtió en una gran estrella del pop rock, con charla acústica con Julian Cobb incluida, y para Lila, con Sharon Osbourne, los proyectos solistas destrozaron el corazón de Sandy. En Ashplay, A Film About the Runaways, el documental sobre la banda, hay además una película con Kristen Stewart y Dakota Fanning. Sandy culpa a mediadores e intrusos, habla de celos, de avaricia y de alientos destructivos. No había razones para que la banda se separara, ninguna razón. No puedo superarlo. We'll be right back. Verla llorar refuerza la idea de la maldición del baterista que aparece en This Is Spinal Tap, un viejo film sobre un grupo de rock. Lo estereotipado del rock impide mentir más que la ficción. En el que los bateristas explotan en combustión interna, como las condesas balzacianas o los personajes de Dickens. West, se llamaba Sandy Passavento, tenía 19 años, había perdido el sueño alimentado durante 10. Cuando dejó el violín, empezó a tocar la batería y descubrió que esa roca era el Edén donde quería naufragar. En el desconcierto de las imprecisiones, en retrospectiva confusa, como ese chisme francés que dice que fue el amor oculto de Cherry Curie y que, alejada de una de sus novias, fue amante de Alain Delon, Sandy aparece involucrada en actividades lectivas que incluyen el brazo roto que tuvo que romperle a alguien por una deuda impaga y la cárcel, donde dicen que le diagnosticaron cáncer de pulmón. En la noche de enmienda, los recuerdos penosos ya fueron reemplazados por los fatales. Se hermetiza la tristeza sin promesa. A la espera de mejores huellas, suena el bordoneo ilusionado y redoblante de la caja de sonidos de Sandy. Ruge la carne de las almas. We'll be right back. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Cualquier libro de historia promedio dirá que la peste de Justiniano, primera pandemia pestífera de la que se conservan fuentes escritas, arrasó con la antigua Europa y Asia entre 1541 y 750 después de Cristo, entre 25 y 50 millones de vidas. Llegó de Etiopía, pero solo se tuvo conocimiento de ella cuando alcanzó la ciudad de Pelusio, en Egipto. Desde allí remontó la costa de Levante, al año siguiente devastó Gaza y en 542 atacó Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, la capital bizantina, advierte el National Geographic sobre este mortífero azote que tuvo a una bacteria por responsable, la Yersinia pestis, la misma que 8 siglos más tarde, bajo el infamantemente célebre nombre de peste negra, diezmaría a un tercio de la población europea. La misma que, a fines del siglo XIX, volvería a golpear fuertemente a Asia. Hay consenso en que tal fue su alcance durante el reinado del emperador bizantino Justiniano, que gobernó durante 4 décadas y devino personaje clave entre el mundo clásico y la Edad Media, que alteró definitivamente el curso de la historia, dio paso a la desaparición del Imperio Romano Oriental y, en última instancia, al surgimiento de la Europa moderna. Una hipérbole, a decir de un grupo de investigadores, que por estos días desafía la narrativa milenaria a partir de su flamante estudio. Y es que tras analizar toda suerte de datos, desde textos históricos hasta muestras de polen y ejemplares de arqueología mortuoria, amén de cotejar la actividad agrícola de entonces, la circulación de moneda, las prácticas funerarias, los cambios en el genoma de la bacteria, un equipo transdisciplinario e internacional de científicos hoy decreta: los estragos causados por la peste justiniana no fueron para tanto, ni se habría cobrado tantas víctimas, ni habría sido tan destructiva como para derrumbar un imperio y cambiar a la sociedad. es fácil asumir que las enfermedades infecciosas en el pasado tuvieron resultados catastróficos. Sin embargo, cruzamos todo tipo de información y no encontramos evidencia alguna que sugiriese un resultado tan destructivo, ofrece el autor principal, Lee Motherchild, de la Princeton Climate Change and History Research Initiative. Considera de hecho que la temible reputación de la peste se había debido a que los historiadores tomaron informes escritos en primera persona pertinentes a una región y los generalizaron. Si esta plaga fue un momento clave en la historia de la humanidad que mató a la mitad de la población mediterránea en solo unos pocos años, como a menudo se afirma, deberíamos tener alguna prueba de ello y no encontramos nada, subraya el confiado Lee. Rock y arrabal. Canturreando hasta la medianoche, aquellas viejas canciones de los buenos viejos tiempos.
Thank you.
Agustín Pereira Lucena fue un compositor y guitarrista argentino. Estudió guitarra con los maestros Alejandro Massa y Lucio Núñez, y armonía con Jorge Calandrelli y José Sílicas. Desde que su primer disco fue recomendado por el gran poeta brasileño Vinícius de Moraes, se situó como el máximo referente de la música del Brasil en la Argentina. A los 27 años comenzó a recorrer el mundo con su guitarra, tanto en sus composiciones como en su interpretación. Logró plasmar un estilo propio que fue prontamente reconocido por la crítica y el público. Formó parte de los grupos Candeias y Trio de Janeiro. Ha tocado y o compartido escenarios con grandes figuras de la música del Brasil como Vinícius de Moraes, Toquinho, Cuarteto MC, Carlos Lira, Mauricio Einhorn, Miúcha Buarque de Holanda, Sebastião Tapajós, Durval Ferreira, Celia Vaz, Dori Caymmi, Nana Caymmi, Guilhem Godoy, Mariana Leporace, entre tantos otros.
Sozinho é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó na madeira, canga, candeia, Agostinho Pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, o mistério profundo, eu queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a marcha estradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. Uma ave no chão. Um regado, uma fonte. Um pedaço de pão. É o fundo do poço. É o fim do caminho. No rosto, o desgosto. É um pouco sozinho. É um step, é um prego. É uma ponta, é um pão.
Dice Agustín Pereira Lucena: quizá yo no me daba cuenta, pero los de afuera sí, los músicos brasileños, mi mujer, me decían que haciendo bossa nova tenía una estética propia, y eso era importante. Quizá en mi modo de interpretar la música brasileña aparecía una cierta melancolía que puede venir del tango, que es un poquito distinta a la saudade de ellos. Contó Pereira Lucena en una entrevista con Telam, en la que hablaba sobre su modo de abordar la bossa nova. Y sigue. Me pasaba en Europa. Me encontraba con brasileños que me escuchaban tocar y me preguntaban, ¿de qué parte de Brasil sos? Porque aparece algo que no podemos identificar. Y el hecho es que había algo distinto. Era la música de ellos, pero había algo que ellos no podían ubicar en ninguna serie propia. Quizá, pienso yo, la melancolía del tango. En la Argentina tocó con renombrados músicos como Guillermo Reuter, Rubén Isaurralde, Alejandro Santos, Adriana Ríos, Lucho González, Andrea Prida, Silvina Garré, Lito Vitale, Julia Senco, Elena Uriburu, Rubén Rada, Horacio Molina, Bernardo Baraj, Pedro Menéndez, Beto Caletti, María Volonté, Fabián Sauma y muchos otros. Además de en la Argentina, ha tocado también en Brasil, Uruguay, España, Noruega, Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Austria y Canadá. Participó en varios festivales internacionales de jazz. En Noruega grabó un programa especial para la TV Norsk, Agustín Pereira Lucena Quartet, junto a Rubén Isaurralde, Guillermo Rauter y Finn Sletten. Participó en grabaciones de otros artistas como Elena Uriburu, Opus 4, Livia Barbosa, Fabián Sauma y Mariana Melero. Bye. Agustín Pereira Lucena ha grabado 9 discos, entre ellos uno junto al gran percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Sus discos y CDs se han editado en Argentina, Japón, Inglaterra, Francia, Noruega, España, Uruguay, Chile y Venezuela. La mayoría de sus discos se han reeditado en formato CD en Japón y ya han alcanzado los primeros puestos de venta en el rubro World Music. El estilo de Agustín se conformó a partir de la música de Brasil, pero se fue ampliando con otros elementos musicales como el jazz y el impresionismo francés. Ha logrado una fusión de indudable atractivo para todo aquel que se interese en la evolución cultural de América Latina y de la música en general. Agustín Pereira Lucena había nacido en mayo de 1948 en Buenos Aires. Iba a fallecer en la misma ciudad en mayo del 2019 con 71 años. Thank you. Hoy escuchamos a un grupo femenino, The Runaways, que tuvo su cuarto de hora ya por los años 70. ¿Qué hicieron? Cherry Bomb, que significa bomba de cereza, que fue su gran éxito. Luego, Queens of Noise, es decir, reina del ruido. Rock and Roll, que no necesita mucha traducción. School Days, días de colegio. Y cerraron su intervención, Do Drive Me Wild, me volvés loca. Digamos que entre tema y tema estuvimos intercambiando un artículo que escribió la señora Marisa Vigliano para el diario Página 12, que se llama Rompiendo las Rocas, y que está basado en la historia de Sandy West. Sandy West fue la baterista de The Runaways, que falleció a muy temprana edad, en octubre del 2006, la baterista pionera, dice esta señora. Después de eso leímos un artículo, Tambalea una teoría milenaria, lo hace a nivel pregunta. Y después nos fuimos a Agustín Pereira Lucena. Nosotros ya habíamos hecho un programa con Agustín unos meses atrás. Como había mucho material, hoy fuimos con esos temas o ese material que nos faltaba. Nos falta más en realidad, pero bueno, pongamos, es el tiempo que tenemos. Los temas fueron, Después de las 6, Aguas de Marzo, Tristeza de Nosotros Dos, Proforma, Bye Bye Brasil, que es lo que está sonando ahí atrás. Y nos vamos con Agustín Pereira Lucena, Encuentro Casual. Thank you. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.